Tía Rica aclara que el millonario robo de esta madrugada no superaría los 2.000 millones de pesos.
Mañana a las 13 horas se llevará adelante formalización de los tres sospechosos por ataques explosivos en el metro.
El canciller Heraldo Muñoz dice que los inversionistas estadounidenses expresaron su confianza en la estabilidad económica de Chile y también al proceso de reformas que ha impulsado el gobierno.
El Estado Islámico llamó a asesinar a los franceses por involucrarse en la coalición internacional que bombardea posiciones en Siria e Irak. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas, frías, brumosas y lloviznosas tardes. Y eso que empezó la primavera. Bueno, es una forma de despedir probablemente al invierno y de acompañarnos con un día que se puede prestar un poquito más para el trabajo que para estar echaditos al sol. Y así se borra rápidamente el 18, particularmente para aquellos que pudieron tomarse algunos días de descanso. Tenemos una agenda marcada por varias cosas. Hay algunas novedades que irrumpen, como este robo a la Tía Rica, la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Estados Unidos para participar de la cumbre de la ONU, donde no dejó pasar la oportunidad, ¿verdad?, de mandar señales respecto de los efectos de la reforma tributaria. Vamos a recoger algunos de esos dichos. Y por cierto, también la semana que se viene para los atentados terroristas en el metro de Santiago, con las formalizaciones que se esperan mañana. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, doña Connie? Bienvenida, buenas tardes. Claro, eso va a ser a la 1:00 p.m. mañana. Va a ser una sesión secreta, dicen mucho lo que va a ocurrir con la formalización de cargos contra estas tres personas detenidas la semana recién pasada. Le vamos a contar de eso, el ámbito internacional marcado por el Estado Islámico y por el ébola. Y fíjate tú que Claudio Bravo, el portero chileno, el capitán y arquero de la selección chilena, en 2 veces que lleva en el Barcelona, ya está pasando a la historia. Lleva la valla, o sea, no le han cometido goles.
4 partidos.
Sí, ahí está. Bueno, bien, ¿eh? Está en el podio. Está dentro de los 3 primeros del Barcelona. Si continúa la racha, podría tener un récord, obviamente, y ser el portero a quien le han marcado, a quien no le han marcado, digámoslo, en el inicio de un torneo, el portero chileno. Le contamos de eso y más en esta edición de Noticias en Duna.
Comenzamos entonces por los titulares nacionales, cuando tenemos casi 10 grados en Santiago. El director general de la Dirección de Crédito Prendario, conocida como la Tía Rica, aclaró que el robo sufrido en la madrugada no superaría los 2.000 millones de pesos. Igual es una cantidad importante. Luis Acevedo detalló que la bóveda no fue rodada en su totalidad. En tanto, también dijo que se va a compensar a los afectados con este asalto, ya que existen seguros comprometidos. Escuchemos de las palabras del director del crédito prendario el efecto del robo.
Quiero desmentir categóricamente la cifra que se han dado en el día de hoy. En el total de nuestra bóveda de Matucana habían 2.120 millones de pesos.
¿De pesos?
Si hubieran sido sustraídas la totalidad, ese sería el monto total. Yo estuve hoy día en la mañana junto al equipo de seguridad y colaboradores y funcionarios de la IGREP y pudimos advertir con claridad de que la bóveda había sido robada, pero no en su totalidad. Nuestra principal preocupación hoy día es darle tranquilidad a nuestros usuarios. Que se queden tranquilos, ellos nos conocen, conocen a la Tía Rica, conocen que en 94 años hemos estado en los momentos duros, en los momentos difíciles. Hoy día la Tía Rica está en un momento duro y difícil, pero vamos a responder.
Hasta el momento Carabineros no sabe de cuántas personas se encuentran involucradas en este asalto. Sin embargo, se estableció que ingresaron a la DICREP a través del subterráneo de una sucursal de Correos de Chile colindante a ese lugar. Los delincuentes utilizaron el método del oxicorte para abrir las cajas fuertes que contenían las especies sustraídas.
Mañana, a contar de las 13 horas, la Fiscalía Metropolitana Sur va a formalizar a los 3 detenidos por la presunta responsabilidad en 3 ataques con bomba, donde el gobierno involucró e invocó la ley antiterrorista. Natalie Casanova, de 26, Juan Flores, de 22 y Guillermo Durán, de 25, enfrentará los argumentos del Ministerio Público durante la indagatoria de carácter reservado y que ha sido calificada como compleja por la Fiscalía. Se presentaría prueba científica que permitiría comprobar la responsabilidad en los ilícitos de esta célula compacta y hermética, como ha sido definida la agrupación a la que pertenecían los acusados.
El AUDI presentó una querella contra los sospechosos de los ataques en Santiago y donde se solicitan nuevas diligencias tendientes a aclarar los hechos. Estas tienen relación con indagatorias para establecer los vínculos de los detenidos con grupos anarquistas y exsubversivos, específicamente con los exlautaristas condenados por el asalto al Banco Security, donde falleció el carabinero Luis Moyano.
Al respecto, habló el abogado Rodrigo Román, quien fuera defensor en el caso Bombas 2012, que él criticó la filtración de información que ha publicado la prensa en los últimos días. Lo conveniente es que los casos se ventilen en papel proceso y no en papel diario, dijo.
Y hace poco rato habló el vocero de gobierno Álvaro Elizalde sobre las medidas del gobierno para fortalecer el Ministerio Público. En el marco de este plan se confirmó que se va a impulsar una reforma constitucional para que el ministerio pueda tener fiscales especializados en delitos de alta complejidad. Pasamos a escuchar al portavoz de Palacio.
El gobierno va a enviar un proyecto de reforma constitucional para que el Ministerio Público cuente con fiscalías especializadas en delitos de alta complejidad, fiscales especiales. Como ustedes saben, se ha comprometido para fines de año un proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público. Y precisamente para que se puedan crear estas fiscalías especializadas se requiere previamente una reforma constitucional. Por tanto, en el transcurso de los próximos días se va a enviar esta reforma de manera tal de que el Ministerio Público cuente con mejores herramientas para hacer su trabajo.
A esta hora, la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y que busca dejar sin efecto el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo penal, que absolvió de todos los cargos al monitor de computación del Jardín Hijitus de la Aurora, acusado de abusos y violaciones contra menores.
Nos vamos a otros temas. El ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz, aseveró que los inversionistas de Wall Street expresaron su confianza en la estabilidad económica de Chile y al proceso de reformas que ha impulsado el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto luego del desayuno que compartieron con la mandataria. Según Muñoz, los inversionistas manifestaron que siempre hubo confianza en un gobierno que tiene un compromiso en el crecimiento.
Un informe de la UDI acusa retroceso, un fuerte retroceso económico en los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El texto, titulado 8 alertas en 6 meses de gobierno de la nueva mayoría, acusa una caída en el empleo con 124.000 empleos destruidos y un frenazo, dice, en el crecimiento. Sobre este tema y la frase de que el gobierno está matando el empleo, habló el presidente del PS y vocero de la nueva mayoría, Osvaldo Andrade.
Bueno, la UDI siempre habla de matar. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pareciera ser que es un verbo que conoce con facilidad. Debe ser su historia. Pero yo lo que podría decir que el proceso de desaceleración es un proceso que heredamos, y así ha quedado perfectamente demostrado, y que este gobierno se ha ocupado de enfrentar este problema con una serie de medidas. Entre ellos, para este año, como ya se supo en su oportunidad, hay una disposición de 500 millones de dólares para el efecto de una agenda al respecto. Y el próximo año, ya le digo, un presupuesto contracíclico. Además, la presidenta ha hablado, incluso con representantes gremiales, de darle carácter a una agenda público-privada en materia de crecimiento. Pero como siempre hemos dicho, el crecimiento solo hace sentido en la medida que se cautelen también derechos sociales básicos. Lo que la experiencia en Chile ha demostrado, y espero que estemos todos de acuerdo en aquello, que solo crecer parece que es insuficiente.
Y el Ministerio de Hacienda trabaja contra reloj en el presupuesto 2015, ya que el próximo martes 30 de septiembre debe ingresar al Congreso para su discusión. De hecho, hoy se va a concretar la primera cita de carácter político del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con los parlamentarios de las comisiones respectivas, tanto de la Cámara como también del Senado.
Los trabajadores de la mina de cobre Escondida iniciaron una paralización de 24 horas en demanda de mejoras salariales. Los operadores de la mina controlada, que hoy no abordaron los buses para asumir el primer turno, reclaman por la extensión de la jornada de trabajo, la seguridad laboral y las medidas de protección por altitud geográfica.
Un total de 35 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante los 4 días de este fin de semana largo en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Así lo informó el coronel Víctor Cancino de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, quien sostuvo que del total de víctimas fatales, 20 eran peatones que cruzaron en zonas no habilitadas, cifra correspondiente al 57% de las muertes.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios acusó la falta de cajeros automáticos disponibles en las Fiestas Patrias y pidió aplicar todas las sanciones posibles a los bancos. El presidente de la entidad, Hernán Calderón, puso como ejemplo que entre las comunas de Conchalí y Churaba había solamente un cajero con dinero disponible. Por lo mismo pidió al superintendente de bancos que se apliquen sanciones posibles. Ya es la 1:09 PM, vamos con parte del detalle de las noticias que se han registrado en el día de hoy. La aclaración respecto del robo de la tía Rica, bueno, todavía falta, ¿verdad?, la confirmación policial investigativa de los hechos, pero generó bastante alarma porque no son pocos los habitantes de este país que tienen pertenencias en la tía Rica. La tía Rica es una casa de empeño. Mucha gente que se ve en una situación económica compleja, pero que tiene alguna cosa de valor, va donde la tía Rica y recibe a cambio un dinero para empeñarlo. Ese empeño se puede renovar en el tiempo porque se cumplen plazos, ¿verdad?, frente a los cuales esas cosas terminan siendo rematadas y la gente se queda solamente con el valor del empeño que le entregó la tía Rica, o eventualmente luego, si mejora su situación, puede ir y recuperar la prenda. Estamos hablando de prenda que normalmente tienen valores y muchas de ellas a veces tienen valores sentimentales para las personas, y son bastante las que en el tiempo hacen esfuerzos por ir y recuperar estas cosas. Por lo tanto, que se roben las cosas en la caja de la tía Rica no es un tema menor, tiene un efecto, me atrevería a decir incluso que hasta social. No solamente es el valor económico de las cosas, sino también lo que hay detrás de esto. Lo que hace la DICREP, que es la dirección de la Casa de Crédito Prendario, es tranquilizar a la gente. De partida pidieron que no se acercaran a la sucursal en el día de hoy, ni tampoco mañana, porque se va a hacer un inventario. Y ese inventario lo que persigue es justamente tener exacta claridad respecto del alcance del robo que se registró durante la madrugada. Una cosa es la indagación que haga internamente la DICREP para poder, insisto, tener esa información precisa para los usuarios, y otra es la investigación que se haga a nivel policial para determinar quiénes cometieron el robo y compaginar esa información, la del robo, con la de la investigación interna que haga la propia tía Rica.
Sí, claro. Lo que se sabe hasta ahora es que no hay mucha claridad respecto a cuántas personas participaron de este robo en la mañana, en la madrugada. Se dice que 20 para las 3 de la mañana ingresaron a las dependencias y ahí concretaron el robo. Hay imágenes de las cámaras de seguridad que supuestamente habrían captado, aparte de estos antisociales. Eso está en estudio, se preocupaba mucho, es el hoy día Luis Acevedo, que es el director de la Tía Rica, dando cuenta de eso y lo que tú manifestabas, de compensar a quienes de alguna u otra forma salieron perjudicados con este millonario robo, que en algún momento se habló de los 5.000 millones de pesos, pero se aclara la cifra que no son más de 2.000 millones de pesos.
No son más, entre comillas.
Ese sería el tope, los 2.000 millones de pesos, pero no es tanto como los 5.000, decía hace hoy día esta mañana en la conferencia de prensa y la propia cuña que escuchamos hace poco rato.
Hablemos del caso bombas en el metro, porque se vive una semana clave. El 18, la tranquilidad del 18 se vio de alguna manera alterada por la noticia que llegó el jueves temprano con la detención durante la madrugada de 3 personas que han sido consignadas por las autoridades y también por quienes participan de la labor investigativa como pertenecientes a una célula de características bastante particulares, probablemente más asociada al anarquismo, según lo que se sabe al día de hoy. Bueno, esta célula, los 3 integrantes de esta célula fueron detenidos en la comuna de La Pintana. Los 3 estarían vinculados y habrían tenido participación directa en los hechos, no solo en los de la escuela militar, sino que también en los ocurridos aquel domingo en el metro de Los Dominicos, donde un artefacto estalló dentro de un carro bomba que ya había salido de servicio, pero que llamó profundamente la atención y de hecho motivó la primera acción judicial policial por ley antiterrorista de parte de las autoridades del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La condena que generó el atentado en el metro fue unánime y con sentido de urgencia, ¿verdad? La urgencia estaba por tratar de empezar en algún momento del corto plazo a mostrar evidencia de que las acciones de inteligencia y las acciones policiales bajo las instrucciones de inteligencia policial, insisto, de la ANI, de las autoridades de gobierno, de la fiscalía, etcétera, y la larga lista de quienes participan en esta labor, empezara a dar frutos. Ya estaba empezando probablemente a tranquilizarse un poquitito el tema cuando irrumpe, ¿verdad?, en la agenda del 18 la noticia de la captura de estas 3 personas con algunas pruebas fundamentalmente visuales que no son de una calidad 100% que aporte 100% a la evidencia, porque hay algunas imágenes medio pixeladas, pero las autoridades que están involucradas en esto, quienes llevan adelante la investigación, tienen cierta convicción de que efectivamente se trata de las personas, particularmente uno de ellos, que aparece primero observando y luego aparece colocando el extintor en uno de los basureros o en el basurero en el cual explotó. Se tiene cierta convicción de que hay antecedentes suficientes para permitir que sean finalmente formalizados y que no se repita aquí, Rodrigo, algo equivalente a lo que ocurrió durante muchos años con el llamado caso Bombas.
Bueno, de hecho hay un detalle que se ha dado a conocer hoy día desde el punto de vista de cómo está trabajando la Fiscalía, de cómo están trabajando los equipos especiales y también de inteligencia, que han tratado de ser muy minuciosos en la recopilación de toda la evidencia en esta indagatoria, que dicen mucho tiene un carácter muy complejo y bastante reservado. Pues lo que tú decías, no quieren repetir lo que pasó con el bullado caso Bombas, que finalizó con varios de los imputados, si no es la totalidad de los imputados, absueltos. Y en ese sentido se establece desde el Ministerio Público que argumentan tener ciertas pruebas científicas que permitiría comprobar la responsabilidad en los ilícitos de esta que han llamado ellos célula compacta y hermética. ¿Cómo ha sido definida esta agrupación a la que pertenecen estos acusados, los tres que van a ser formalizados el día de mañana a la 1:00 p.m. en el juzgado de Garantía de Santiago, en el juzgado número 15 de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Metropolitana Sur va a presentar todas las pruebas contra estos tres acusados? Según informes policiales que fueron resultados de la revisión de horas de grabaciones, se establecería que Juan Flores, uno de los detenidos, estuvo en las inmediaciones de los tres lugares donde ocurrieron las explosiones, y es el dato más fehaciente, el dato más fidedigno que tienen tanto la Fiscalía como Carabineros y los equipos de inteligencia para presentar las pruebas contra estas tres personas y particularmente contra este individuo el día de mañana a partir de la 1:00 p.m.
que existiría una prueba científica que permitiría comprobar la responsabilidad de esta célula compacta y hermética, como tú decías, que la han definido a esta agrupación. Entre los antecedentes que
mira, incluso hay información que tiene que ver, me imagino, con llamados telefónicos o mensajes de texto.
Y la tarjeta VIP.
Y el otro, las otras pruebas que se presentan o que quieren presentarse el día de mañana tiene que ver con carpetas investigativas de huellas dactilares encontradas en el metro y también en un basurero del subcentro. No en el que explotó, sino que en otro que estaba cercano a ese lugar. Parte de las pruebas que se van a presentar el día de mañana en este proceso, que además hoy día sabe de una, y lo que informaba el propio vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, que es el fruto de una conversación que tuvo la semana pasada con él, con el propio fiscal nacional Sabas Chaguán, de cómo modernizar el Ministerio Público o dotarlo de facultades especiales para investigar temas complejos como tiene que ver el propio terrorismo, y da cuenta hoy día el propio vocero de esta situación, de un proyecto de ley que se va a mandar al Congreso y que va a dotar de, entre otras cosas, y que busca obviamente fortalecer al Ministerio Público en el marco de este plan, que tiene que ver con fiscales especiales en delitos de alta complejidad, como terrorismo, entre otras cosas, como lo afirmaba el propio vocero de gobierno. Y hoy además se sabe que la Unión Demócrata Independiente presentó una querella contra estos sospechosos de estos ataques que afectaron a dos estaciones del metro y a una unidad policial en la comuna de Santiago, que buscaría, entre otras cosas, establecer responsabilidad de estos sujetos en delitos de carácter terrorista. Y que fue ingresada en el 15 juzgado de garantía de Santiago, y donde, entre otras cosas, lo que busca la colectividad gremialista es solicitar nuevas diligencias tendientes a aclarar los hechos y la vinculación que puedan tener estas tres personas con grupos subversivos.
Claro, con grupos anarquistas, ex subversivos, específicamente con ex lautaristas condenados por el asalto al Banco Security, porque se ha dicho, ¿verdad?, que el día del atentado en el metro de la Escuela Militar era justamente el día en el que se ratificaba la condena contra Juan Aliste Vega por el caso Moyano, la muerte del carabinero en el Banco Security, en una sucursal del Banco Security en el año 2007. De ahí que rápidamente se hizo la conexión entre esa situación y el caso, y se estableció que podía ser una acción de reivindicación a la figura de quienes participó, a las personas que participaron en el crimen del carabinero Moyano. Y además, uno de estos tres, Rodrigo, se dice que habría ido a visitar a Juan Aliste Vega en algún momento a la cárcel, o que habría mantenido también algún tipo de nexo con él. De ahí entonces que esa conexión se esté tratando de de establecer, y es lo que la querella de la UDI justamente está buscando. Los vínculos con los detenidos, insisto, con grupos anarquistas, con ex subversivos y particularmente con los ex lautaristas condenados por el asalto al Banco Security, donde murió el carabinero Luis Moyano. La coincidencia del periodo de los ataques con ese capítulo es la relevante. También se está pidiendo que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se requiera información a los españoles, también a Bélgica, Inglaterra, Australia y Estados Unidos sobre las células terroristas que operan en Chile, en una acción de colaboración que se entiende ya debiera estar operando después de que se hiciera finalmente el anuncio para aceptar la ayuda que ofreció en su momento el FBI y probablemente otro tipo de organismos internacionales en este tipo de indagatoria.
1:20, vamos a revisar informaciones internacionales.
El Estado Islámico llamó a asesinar a los vengativos franceses por involucrarse en la coalición internacional que bombardea posiciones en Siria e Irak. A través de un comunicado, el grupo yihadista dice especialmente a los franceses, incluso el mensaje explica con detalle los posibles modos de acabar con la vida de los infieles occidentales si no se dispone de material.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, elevó la cifra de muertos por el ébola a 2.793 personas. Los tres países más afectados siguen siendo, por orden de casos, Liberia, Sierra Leona y Guinea. Sin embargo, el organismo de salud afirmó que en Nigeria y en Senegal se está logrando contener la propagación de esta enfermedad.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, avisó que la recuperación de la eurozona está perdiendo impulso y que las cifras de desempleo y la falta de crédito actúan como freno al crecimiento. Draghi se ha mostrado dispuesto a activar nuevas medidas no convencionales para combatir el riesgo de un periodo prolongado de baja inflación, pero ha reclamado a los Estados miembros reformas estructurales para que su actuación tenga algún efecto.
Dábamos cuenta hace poco rato de lo que está ocurriendo con el Estado Islámico y este llamado a asesinar a los franceses. Fíjate que hace pocos minutos se está informando que las milicias kurdas, ahí en el norte de Siria, están consiguiendo o han conseguido detener la ofensiva del Estado Islámico en la provincia de Kobane, según ha afirmado Redur Çelil, que es un portavoz de las unidades de protección popular que defienden las regiones kurdas de Siria. Todavía, dice él, hay enfrentamientos al oeste y al sur de esa localidad, pero no con la misma intensidad que en el frente oriental. Es lo que ha dicho este portavoz. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado además parcialmente las afirmaciones de este hombre, asegurando que en la última jornada no se han producido avances dignos de mención por parte del Estado Islámico. Sin embargo, los enfrentamientos están en su máxima intensidad, según ha dicho el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que sigue minuto a minuto lo que pasa en estos enfrentamientos ahí en el norte de Siria entre los kurdos y el Estado Islámico, que al parecer, más allá de los llamados que se hacen a través de comunicados, de los videos que se han mostrado, tiene un poderío económico de aquellos. Uh-huh. Porque van tomando posiciones, y esas posiciones no son cualquier posiciones, son posiciones donde hay recursos de petróleo, donde hay una gran cantidad de recursos naturales a los cuales le pueden sacar partido, y desde esa perspectiva se está transformando en una situación bien compleja para quienes tratan de controlar al Estado Islámico. Tener recursos necesarios y recursos propios, obviamente, que lo hace un grupo mucho más peligroso.
Hay informaciones que hablan, solo para darse cuenta de la dimensión del impacto de la acción del Estado Islámico, más de 130.000 kurdos sirios huyeron a Turquía por el avance yihadista. Se cerraron algunos puestos de control en la frontera y, según un alto cargo turco, están preparados para el peor escenario, que supondría la llegada de más refugiados. Todavía es bien complejo, ¿eh? Además, se dice que la manera atomizada de funcionar, particularmente en Siria, de los rebeldes sirios a los cuales Estados Unidos había pensado recurrir para combatir justamente al Estado Islámico, está siendo súper complejo llevar adelante el plan. Por lo tanto, no está resultando, por el contrario, está calando mucho más profundo la amenaza que tú mencionabas recién, que está levantando el ISIS en contra de todo el mundo occidental que participe de esta convocatoria estadounidense. Francia ya lo hizo a través de bombardeos. Bueno, hoy día el llamado a asesinar occidentales, fundamentalmente franceses, ya está instalado. Oye, un tema distinto de la actualidad internacional. Viste que la semana antepasada se lanzó el iPhone 6 al mercado.
Récord, ¿no?
De venta. 10 millones de unidades en 3 días. 10 millones de unidades en 3 días. Notable, ¿no?
1:24, vamos al deporte. Con solo dos veces en el Barcelona, el portero chileno Claudio Bravo ya pasó a la historia del club catalán, ya que el notable registro de imbatibilidad del portero chileno en la liga lo encumbra dentro de los mejores de todos los tiempos. Tras mantener su arco en cero en la goleada por 5-0 sobre el Levante, Bravo llegó a los 360 minutos sin recibir anotaciones en contra. Este registro lo tiene en el podio de goleros con mayor imbatibilidad en el comienzo de una campaña.
El alemán Theo Schweinsteiger, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y expresidente de la Federación Alemana de Fútbol, cree que al final el Mundial 2022 no se va a hacer en Qatar. El germano justificó la opinión en base a las elevadas temperaturas que se registran en ese país en el verano y a los elevados riesgos para la salud que esto supone para jugadores y seguidores que se desplacen para seguir el torneo.
Bueno, con 25, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que es la mañana, la tarde y el día. Están bastante fríos acá en Santiago y nublado. 10 grados a esta hora. Podría subir a 12 la máxima en el transcurso de esta tarde acá en la capital del país. En Valparaíso y Viña del Mar va a estar nublado, variando a escasa nubosidad. 15 grados en estos momentos, podría subir a 16 la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, nublado y chubascos. 14 grados a esta hora y a 15 llegaría la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt, nublado y chubascos durante la jornada. 10 grados a esta hora, a 11. A 11 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.